Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's ANGI.com.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Oiga, hemos estado hablando de Bolivia, hemos estado hablando de Ecuador durante la semana y vamos a hablar el día de hoy sobre Ecuador. Pero vamos a hablar de Ecuador y lo que ocurre desde una perspectiva que es necesaria, que no tiene que ver solamente con un gobierno, porque bien lo dice el presidente Guillermo Lasso, esto es muy cierto, no es solamente un tema ecuatoriano, el tema del narcotráfico, de la narcoviolencia, que eso es lo que ha estado ocurriendo en el Ecuador, dentro de las prisiones, fuera de las prisiones. El tema del narcotráfico es transnacional. Cuando analizamos el caso ecuatoriano particularmente, los primeros que entran en el terreno son los narcos mexicanos, los carteles del narcotráfico mexicano, como el cartel Jalisco Nueva Generación, pero también el cartel de Sinaloa. Ahí están. ¿Cómo es que operan estas organizaciones criminales que logran, de alguna u otra forma, para entenderlo como si fuera una empresa, una estructura organizacional a nivel internacional? ¿Cómo es que logran hacer una especie de contrataciones o asociaciones transnacionales con bandas locales? Y cuando digo cómo es que lo logran, es porque el intercambio de información entre carteles, la coordinación entre carteles, los acuerdos entre carteles, es igual o mucho más complejo que los acuerdos entre gobiernos. ¿Por qué digo que es igual o mucho más complejo? Pues porque en este caso son vigilados por la justicia. Bueno, se supone que así sea, ¿no? Vigilados por la justicia. Y aquí es la pregunta, la gran pregunta. ¿Realmente están siendo vigilados estos cárteles por la justicia? Si estuviesen siendo vigilados por la justicia, esta es la otra pregunta, ¿no? Si estuviesen siendo vigilados por la justicia, ¿podrían tener la libertad de asociarse con otros grupos menores en países como el Ecuador? ¿Hay intercambio suficiente de inteligencia entre países para evitar precisamente estas asociaciones transnacionales? Cuando los carteles mexicanos son los que tienen presencia en el Ecuador, ¿quién debería asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo? ¿El país de origen, México, o Ecuador? Son estas y muchas preguntas. ¿Cómo entonces entender el conflicto y lo que se convierte en un tema de seguridad nacional? Desde la raíz. Y la raíz son precisamente los cárteles. Vamos a hablar acerca de esto esta noche a fondo para entender el origen. Porque le digo algo, muchas veces entendiendo el origen, se encuentran, la mayoría de las veces, se encuentran las respuestas o soluciones. Vamos a iniciar entonces. Y para eso le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclucrimen S2. S de Ecuador 2, seguimiento al programa de ayer. Y esta es la hora completa. Así que es Conclucrimen S2. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta o este hashtag a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. Ya lo sabe usted, lo hemos hablado, las cárceles del Ecuador son un polvorín que amenaza con estallar todo el tiempo, incluso bajo el estado de excepción, que no es el primero, ¿no? El sexto es ya. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, el SNAI, o SNAI, informó que los incidentes registrados este jueves en uno de los pabellones de la cárcel de Guayaquil fueron controlados en un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero como resultado de los ataques, al menos 15 policías resultaron heridos y también 3 militares. El presidente Guillermo Lasso publicó fotos en Twitter en la que se ve a decenas de reclusos acostados boca abajo en el suelo siendo supervisados por las fuerzas de seguridad. Según el mandatario, la estrategia de traslado de cabecillas se mantuvo a cabalidad. Y agregó que el gobierno no se va a doblegar ante los que llama narcoterroristas. Sin embargo, Lasso vuelve a enfrentar críticas por esta estrategia de seguridad. Sin ir más lejos, ¿no? Y ayer se lo adelantaba, Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, dijo que la gente está cansada de tanto estado de excepción. Pero vamos en vivo con Ana María Cañizares hasta Quito, que nos tiene lo último. Sobre, además, Ana María, una estrategia comunicacional bastante agresiva, bastante gráfica por parte del equipo de comunicaciones del presidente Guillermo Lasso. Le han estado dando mucha visibilidad al presidente con mensajes contundentes, pero también este tipo de imágenes que son impresionantes, por supuesto, para cualquiera, ¿no? A todos estos detenidos boca abajo, las Fuerzas Armadas, la policía, los allanamientos. Es algo muy impresionante para cualquiera. Una importante estrategia comunicacional. Ana María, buenas noches, bienvenida.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Así es lo que ha tratado, al parecer, esta estrategia de mostrar a un presidente más activo, más involucrado en el tema del manejo de la seguridad. Y como tú decías, estas imágenes han sido impresionantes porque no hemos visto, quienes hemos reportado este tema de seguridad desde hace buen tiempo aquí en Ecuador, una operación de traslado de reclusos tan grande como esta en los últimos años. Más de 1.400 reclusos trasladados desde la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más temida del Ecuador y el centro de operaciones, según el gobierno, del crimen organizado, trasladados hasta diferentes cárceles, en su mayoría también a la cárcel de La Roca. Una buena parte de reclusos, según ha confirmado el propio presidente de la República, de la agrupación de los Chone Killers, fueron trasladados a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, que está tan solo a unos pasos de la penitenciaría, Fernando. Está en la parte de atrás. Quienes conocemos toda esta parte de la manzana del complejo penitenciario, podemos decir que está únicamente en la parte de atrás, pero es una cárcel que permaneció inactiva durante algunos años aquí en el Ecuador por temas de haber violado varias seguridades. Sin embargo, según el gobierno, se ha reforzado la seguridad allí y por eso han sido trasladados. Según el presidente, esta banda estaría siendo parte también de los atentados que ocurrieron desde el martes pasado en diferentes puntos de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Dijo el presidente que los Chone Killers estaban propiciando una violencia armada y resistencia a lograr el control de los centros penitenciarios. El mandatario hace pocos minutos en una cadena nacional nuevamente dijo que defenderá la democracia de este país y su lucha contra el narcotráfico hasta las últimas consecuencias. Y también dijo que este es el único camino para lograr devolverle al Estado el control del mismo. Veamos.
Primero, la estrategia para lograr la paz y tranquilidad del Ecuador nos llevó a enfrentar con determinación estas amenazas narcodelictivas. En los operativos ya hemos detenido a 668 personas. Por cierto, como dije el pasado martes, cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Primero están los derechos humanos de 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir, trabajar y vivir en paz. Quiero comentarles las próximas acciones que debemos tomar juntos. Hemos tomado control de la penitenciaría, pero aún tenemos camino por recorrer y tenemos que recorrerlo juntos, unidos. Quiero agradecerles sus muestras de apoyo y solidaridad. Ahora los convoco a quienes quieren bien al país a unirse a esta cruzada por el Ecuador.
Bien, Fernando, y algo que también ha pasado durante este día es el decomiso de un arsenal del que ya hemos venido reportando en ocasiones anteriores en las cárceles del país, donde siempre la pregunta que ronda es cómo ingresa todo este arsenal de municiones, fusiles, granadas, pistolas, miles de municiones. No son una ni dos, Fernando. Y el día de hoy hemos visto en algunas imágenes difundidas por el SNAI y también por la Policía Nacional toda esta cantidad de artefactos, incluso tecnológicos, que se ha decomisado en la penitenciaría del Litoral durante estas largas horas de operación e intervención tras el martes, desde cuando empezó este traslado de reclusos desde esta penitenciaría del Litoral. Escuchemos cómo describe así el comandante de la zona 8 de Guayas, Víctor Hugo Zárate, de la policía, lo que ha realizado todo su equipo y su personal en este lugar.
Efectivamente, una larga jornada en la que Policía Nacional ha empeñado 1.300 hombres, incluidos las unidades tácticas, para retomar el control de los centros carcelarios y hacer un registro de manera permanente en cada uno de ellos. Sin embargo, ante las alertas del uso progresivo de la fuerza, la verbalización, fuimos recibidos los equipos de Policía Nacional con el uso de armas de fuego a través de detonaciones de las mismas, artefactos explosivos. Nosotros, cumpliendo con el uso progresivo de la fuerza, iniciamos con el tema de la verbalización a través de los drones, indicando que se iba a hacer un registro de rutina. Sin embargo, al no acatar esta disposición, fuimos recibidos a bala. De hecho, uno de los drones fue impactado y fue neutralizado, por lo que procedimos con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza que nos faculta la ley.
Así es, Fernando. Fueron recibidos a bala los miembros de las fuerzas de seguridad del país. Por eso hay 15 policías heridos, hay 3 militares también heridos y hasta el momento se ha contabilizado 2 reclusos muertos durante esta operación de intervención que ha empezado desde el día martes, como lo decíamos antes. Y es el pabellón número 2 del que habla tanto el presidente Lasso como las otras autoridades de policía que se ha logrado el control durante este día. En este pabellón se según el presidente Guillermo Lasso, dominaba esta banda de los Chone Killers, que como ya sabemos, existe todo un mapeo, una estructura dentro de esta penitenciaría donde cada banda responde a cierto grupo delincuencial criminal transnacional, Fernando.
Así es. A ver, nada más dime, sácame una duda, porque según yo, los Chones los estarían vinculando al cártel de Sinaloa, ¿correcto?
Fernando, hay varias vinculaciones con el cartel de Sinaloa y también con el cartel Jalisco Nueva Generación. No es la primera vez de lo que se habla. Tanto la fuerza pública como la policía, también el Ministerio de Defensa han informado que esto responde a carteles mexicanos que responden a algunas de estas bandas, a algunos de estos carteles. Sí. Son más de 8 bandas, Fernando. El R7, Chone Killers, Tiguerones, Los Lobos. Son muchas más las que ven 7. Hay muchas bandas detrás de la estructura carcelaria, dominando algunos pabellones, y precisamente en esta ocasión han sido los Chone Killers los que, según el presidente Guillermo Lasso, han sido neutralizados, extraídos y reubicados.
Pues Ana María, muchas gracias, pero hiciste la pregunta del millón, ¿no? Hay que encontrar la respuesta a eso y la quiero rescatar y reiterar, lo decía muy bien Ana María Cañizares. ¿Cómo es que entran todas estas armas, todas estas municiones a los centros penitenciarios? La respuesta a eso sería: alguien les permite la entrada, alguien deja que entre todo eso. ¿Quién es o quiénes son? Esa es la pregunta. La respuesta, ¿dónde la encontraremos? Ana María Cañizares, mil gracias, que pases buena noche.
Buena noche, Fernando, hasta pronto.
Hasta pronto. Ana María Cañizares en vivo desde Quito. Por supuesto que tras estos terribles atentados, el presidente Guillermo Lasso asegura que el crimen organizado declaró una guerra abierta contra el Estado ecuatoriano, algo que es completamente evidente, ¿no? Los narcotraficantes luchan por el control del territorio. Ya convirtieron al país en el escenario de una sangrienta disputa. Ojo, hay que ser claros y honestos. No podemos hablar del país como tal, ¿no? Pero hay una zona. En este caso, y puntualmente podemos hablar de Guayaquil, de Guayas, de Esmeraldas, ¿sí? y, por supuesto, de los diferentes centros penitenciarios. ¿Por qué se lo digo? Pues porque si usted habla con alguien de Quito, le dirá, bueno, aquí las cosas no están tan así. No es el país en general, pero ese es uno de los puntos importantes, es que si esto no se controla ya, puede ser el país en su totalidad. Es una sangrienta disputa, también es muy violenta, también es muy peligroso, es dentro, es fuera de las cárceles y desgraciadamente, en la experiencia de otros países como México, esto empieza a crecer y empiezan a controlar mayor territorio. Además, Ecuador es el tercer país que más incautaciones de droga registra en el mundo. Está solamente detrás de Colombia, ¿eh? Y bueno, de Estados Unidos. Hay un informe reciente de la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. Y justamente las provincias que están ahora bajo estado de excepción, que es Esmeraldas y Guayas, que ya se los mencionaba, están en las zonas que los expertos denominan santuarios de la droga. No es como yo lo defino, así lo definen en este informe. De hecho, en el puerto de Guayaquil es donde más decomisos de drogas se reportan, según este mismo informe de la ONU. Ahora, de acuerdo con el SNAI, unas 10 bandas operan en los 36 centros de detención de Ecuador. Si están en las cárceles, pues es lógico pensar que operan en las calles. Es como, vamos a ubicarlo así para que lo entienda más fácilmente. La cárcel se convertiría en una especie de oficina, ¿no? Y las calles, pues, en su campo de acción. ¿Cuáles son estas bandas que han puesto en jaque al Estado ecuatoriano? ¿Qué poder tienen? ¿Cómo lograron la conexión con los cárteles mexicanos y se internacionalizaron, por decirlo de alguna u otra forma? ¿Qué tanto poder tienen? ¿Está preparado el Estado ecuatoriano? Digo, porque lo que hemos visto en México es de cuidado. Vamos a hablarlo con mi invitado. Le doy la bienvenida a Arturo Torres. Arturo es periodista de investigación y crimen organizado, tiene más de 25 años de experiencia, es fundador y editor del portal de investigación Código Vidrio y colaborador del New York Times, Inside Crime y Primicias. Pero además, Arturo, conoce puntualmente el problema ecuatoriano. Arturo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Gracias.
Es sumamente preocupante, Arturo, pensar que el cartel Jalisco Nueva Generación, que el cartel de Sinaloa, estén ya fincados en una parte del territorio ecuatoriano, pero primero entender cómo se logra esto, Arturo, porque ya lo decía yo, no solamente es la comunicación y el intercambio que puedan tener entre carteles o bandas criminales, es que se supone que hay una estructura de inteligencia en los países para evitar no solamente la comunicación entre bandas de diferentes países, sino para poder coartar cualquier intento de operación. ¿Cómo podemos entender entonces y dónde está fallando? ¿Es México? ¿Es Ecuador? ¿En dónde está la fase? ¿Son ambos? ¿Cómo se logró esta conexión de carteles mexicanos con ecuatorianos?
Bueno, me parece que es importante la pregunta porque básicamente esto lo que evidencia es que los estados siempre están detrás del crimen organizado y de estas transnacionales que ahora están actuando como holdings, ¿no es cierto? Como tienen un modelo empresarial en el cual las dinámicas de toma de decisiones son muy rápidas. Ellos tienen actores a diferente nivel y por lo tanto cuando vemos el enfoque de la estrategia de cómo han ido penetrando en nuestros países, en Latinoamérica, el cartel Jalisco Nueva Generación ha tenido una expansión muy potente y acelerada en los últimos años y Ecuador especialmente se ha vuelto como un epicentro de la actuación no solamente de Jalisco Nueva Generación, sino también de los carteles de los Balcanes. Y esto es importante mencionarlo porque no solamente son los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sino también los carteles de los Balcanes están operando en Ecuador con los albaneses a la cabeza, porque ahora el principal destino de la droga que sale del Ecuador, que llega desde Colombia, por supuesto, más del 50% de la cocaína que se produce en Colombia, Colombia. Hablo de más de 600 o 700 toneladas de coca, salen por Ecuador, se van hacia Europa como principal destino. Entonces, eso ha cambiado también la dinámica de cómo operan los carteles y los territorios que se disputan y, por lo tanto, la atomización de las bandas que son los brazos armados de estos carteles y que operan indistintamente para cualquier cartel. En el caso de las bandas que han ido tomando mucho protagonismo y mucho poder armado los últimos años.
Lo dices bien, Arturo. Yo trataba de explicarlo también desde una perspectiva empresarial, entre comillas, porque no hay otra forma de entenderlo. Finalmente es una especie de outsourcing, ¿no? Empiezan a contratar freelancers en otros países para poder llevar a cabo su operación. Pero decías algo muy importante. Estás hablando de armamento y de capacidad armamentista. Lo que hemos visto con el cartel Jalisco Nueva Generación en México es impresionante. Hemos visto prácticamente la fuerza de un ejército en términos armamentistas. Y mi pregunta es, Arturo, ¿esto mismo se está utilizando, exportando o acumulando, por lo que vemos y por los indicios de lo que han sido las requisas y lo que han recuperado en Ecuador, en el Ecuador? Es decir, mi pregunta concreta es, ¿la capacidad armamentista de estos grupos de narcotraficantes en el Ecuador ponen en jaque a las Fuerzas Armadas y a la policía?
Sí, sí, completamente. La fuerza pública ha sido desbordada, en el caso concreto de la policía, que tiene armas cortas en general, y estas organizaciones criminales tienen fusiles de largo alcance, munición 5.54, que básicamente utilizan los ejércitos. Todas esas armas, no solo armas, sino también granadas, explosivos, dinamita, todo tipo de equipamiento para la guerra, viene desde el Perú en una cadena que luego también llega hacia varias ciudades del Ecuador y pasa a armar a los grupos colombianos organizados que también trabajan para los carteles en el lado colombiano. Es muy importante lo que acabas de mencionar, Fernando, porque el poder que tienen estas organizaciones rebasa el poder armado de las instituciones que tienen, deberían tener por la ley, el manejo y el monopolio de la fuerza. En este caso, están totalmente desbordados y vemos en las requisas el tipo de armamento que tienen. Es impresionante. Entonces, además, tenemos una legislación nacional que básicamente pone contra las cuerdas a los policías que utilizan sus armas, porque hay un Estado garantista que protege los derechos de los delincuentes y los policías que son encontrados o son enjuiciados, además por esta red de corrupción de abogados, de jueces, de fiscales que han sido permeados por el crimen organizado, tienen al Estado realmente, como tú mencionas, contra las cuerdas en diferentes campos. Y el de las armas es un tema complejo porque tampoco encuentra una respuesta regional. Perú no coopera con Ecuador de una manera eficaz y tampoco lo hace Colombia para bloquear las redes de abastecimiento que llenan de armas a este tipo de organizaciones que ya vemos hasta dónde están llegando.
Y Arturo, deja de marcar una pausa porque hay algo que me ha dicho el presidente Lasso en persona, en entrevista, aquí la pudieron ver en conclusiones. No podemos solos, no podemos solos, me lo dejó claro. Necesitamos ayuda para enfrentar esto. Después de escuchar la respuesta que me has dado en el tema de armas, por ejemplo, pues se sustenta aún más la respuesta del presidente Lasso. Y me decía el presidente Lasso, ¿no? Iba a pedir un plan como un plan Colombia, un plan Ecuador para con el presidente Joe Biden, para su gobierno o durante su gobierno, no, cosa que no ha ocurrido. Colaboración en Colombia con Duque. Duque ya no está, está Petro. Ha hablado o ha tratado de hablar con Castillo sobre el tema. Castillo tiene demasiados problemas. Hoy por hoy, Arturo, y la respuesta más honesta que me puedas dar después de la pausa, si el presidente Lasso no recibe ayuda en su estrategia de seguridad de alguno de estos actores, ¿podrá contener lo que está ocurriendo en el Ecuador? ¿Cuál sería tu proyección? Regreso, estoy con Arturo Torres, periodista de investigación y crimen organizado, después de la pausa.
Con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, estamos desplegando todas las acciones necesarias para enfrentar este enemigo.
Estamos de vuelta, seguimos hablando acerca de este complejo tema en el Ecuador, es decir, cómo se llega hasta esto, ¿no? Cómo los carteles mexicanos, colombianos, de los Balcanes, nos estaba diciendo Arturo Torres, finalmente hacen una especie de outsourcing y entonces se enganchan y contratan o se asocian con las bandas del crimen organizado en el Ecuador, pero con todo lo que implica, ¿no? Un poder armamentista como el de el cartel Jalisco Nueva Generación, etcétera. Y el presidente Lasso, yo le decía a Arturo, y seguramente Arturo lo sabía porque habrá visto la entrevista, el presidente Lasso me dice en una de las entrevistas, yo se lo pregunto francamente, ¿es incapaz el Estado, es incapaz su gobierno de enfrentar eso? Él me lo dice muy honestamente y es algo que yo valoro y siempre se lo he aplaudido porque lo dijo tal cual. Incluso yo titubeo un poco en decirle que será incapaz, él me conmina a decirlo como es y yo digo, bueno, es incapaz. Y me dice él, solos no podemos. Necesitamos la ayuda de Colombia, de Perú, de México, de Estados Unidos para poder hacer esto. Y yo le preguntaba a Arturo después del análisis que ha hecho. Arturo, definitivamente, si el gobierno del presidente Lasso no recibe ayuda de uno de estos actores, ¿podrá contener la situación?
No. Ni Ecuador ni Colombia ha podido contener. Desde hace más de 40 años el problema de la coca, Fernando. Y este es un problema regional que ahora mismo está explotando en Ecuador, pero mañana va a pasar lo mismo en Perú, va a pasar lo mismo en Chile, en Argentina, porque son transnacionales del delito que superan ampliamente las capacidades de cualquier estado. Estados Unidos en el año 1973 declaró la guerra a las drogas y ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia que pueda acompañar procesos desde distintos países. No hay una estrategia regional. Ecuador no va a poder contener lo que se viene porque básicamente estas organizaciones tienen un poder y una organización muy, muy rápida, muy ágil y sobre todo hay un problema de fondo. Es un tema de demanda creciente de la cocaína en el mundo. Mientras exista la demanda tan creciente, sobre todo que estamos viendo después de la pandemia del año del 2020, cuando mucha de esa droga quedó represada, vemos que todos los fenómenos que se han desatado los dos últimos años también tienen que ver con una pauperización de las zonas de frontera, de nuestros países que básicamente han empujado a mucha gente a la marginalidad. Y esas personas también son empleadas, ¿no es cierto?, por este tipo de negocios que no solamente pasan por la venta de la droga, pasan por la venta de lavado, maquilladas como negocios lícitos, por otro tipo de emprendimientos, entre comillas, como la minería, la pesquería. Es decir, hay una diversificación de negocios que ya no solamente tienen que ver con el narcotráfico. Es más, Fernando, ahora mismo en Ecuador, el mayor problema que enfrenta el país no es solo de narcotráfico, sino de extorsión. Las extorsiones se han regado por el país más, diría yo, más que el microtráfico. Entonces, esta complejidad necesita tener una visión desde diferentes aristas y no solamente es un tema de seguridad, es un tema multicausal y en eso también el gobierno debe tener mucha más inteligencia para encontrar respuestas. Yo sé que es un problema grave y complicado, pero para eso está el gobierno también y necesita armar una, como decía hace un momento, una estrategia que tenga una perspectiva regional en el cual Colombia y Perú, que son nuestros vecinos, se puedan empalmar en una política conjunta porque mañana va a ser demasiado tarde para ellos también.
Ese, lo voy a decir tal cual, es preocupante, aterrador lo que acabamos de escuchar de Arturo, pero es un gran beneficio que alguien como Arturo hable claro, ¿no? A veces la verdad es dura y muy preocupante, pero si no se habla la verdad, no se pueden encontrar soluciones. Arturo, yo te agradezco mucho todo lo que hemos hablado esta noche. lo vi durante muchos años desarrollarse en mi país, viviendo en mi país, y veo hasta dónde ha llegado el día de hoy, es algo impresionante, y he visto en otros países el mismo patrón y hasta dónde han llegado el día de hoy. Otro día platicamos tú y yo, me tengo que despedir, pero otro día platicamos tú y yo, porque este es otro tema también difícil. Entender que hay muchos estados a los que hoy señalan como narcoestados. Y cuando entonces se está buscando la ayuda, pero ya se ha incrustado el narcotráfico en los aparatos de poder gubernamentales, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Te mando abrazo, Arturo, y te agradezco que me hayas acompañado. Te molesto pronto de nueva cuenta.
Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches.
Un placer. Arturo Torres, periodista de investigación y crimen organizado, me acompañó. Voy a hacer la pausa y despedí a Arturo porque voy a rezar con el coronel retirado Mario Paz Miño. Usted lo conoce, ha estado muchas veces aquí en Conclusiones. Es exdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Ecuador. Este es otro de los puntos importantísimos. La inteligencia. ¿Quién hoy? La pregunta, ¿no?, del millón. ¿Quién hoy es más inteligente? ¿El gobierno de Ecuador frente al problema o el narcotráfico frente al gobierno? Regreso. Continuamos con este programa especial sobre la situación en el Ecuador, el tema del narcotráfico como un tema global que hoy, desgraciadamente, está impactando en las calles y en la seguridad del Ecuador, pero que no puede verse como un hecho aislado en definitiva. Y para eso le doy la bienvenida a mi segundo invitado de esta noche, el coronel retirado Mario Paz Miño, exdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Ecuador, además consultor internacional en seguridad y defensa y profesor de la maestría de seguridad en la Universidad Uniandes. ¿Cómo está, coronel? Gracias por estar aquí.
Fernando, muy buenas noches. Un cordial saludo para los televidentes de este prestigioso medio de comunicación.
Un gusto saludarlo de nuevo, coronel, y como siempre tenerlo aquí en nuestro aire. Oiga, estaba hablando con Arturo, un colega, me imagino que estaba escuchando la entrevista, y yo le preguntaba, ¿cómo es que se logra llegar a este nivel de comunicación y de coordinación por parte de los carteles del narcotráfico a nivel regional? Particularmente le preguntaba yo, a ver, hablamos del cartel Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa, finalmente haciendo una especie de outsourcing con bandas criminales en el Ecuador. Pero yo digo, a ver, el encuentro entre dos mandatarios es una logística impresionante para que se dé con la seguridad que tiene que darse. A estos se supone que los están vigilando constantemente solamente dentro del territorio nacional. No pensar más allá de que haya una comunicación y debe haber encuentros a nivel internacional entre Ecuador y México. ¿Cómo entender esto en términos de inteligencia? ¿Son más inteligentes los carteles del narcotráfico en este momento que los gobiernos? ¿O cómo explicarlo, coronel?
Primero hay que partir de una gran realidad, Fernando. Y la gran realidad es que estamos situados en uno de los más grandes vectores del tráfico de cocaína. Y este vector comprende el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas. Ahí vamos viendo por qué esa provincia, por donde ingresa la droga, tiene conexión directa con el otro punto, que es la salida de droga. El 52% de esos 700 toneladas que ingresan a territorio ecuatoriano salen por el puerto de Guayaquil. El problema central radica en que este flujo de cocaína atrae la atención de diferentes carteles, pero lo que no estamos observando al momento es el desplazamiento de un nuevo actor, que es el cartel del Golfo, que comienza a ingresar desde hace unos 4 o 5 meses atrás a la jurisdicción y al área de interés del Estado ecuatoriano y va a afectar directamente la estructura de seguridad del mismo. Los sistemas de inteligencia deberían estar operando sobre esas estructuras delictivas. Y ahí está el primer gran error y la primer gran falencia que tiene el Estado ecuatoriano. Su sistema de inteligencia nacional no está acorde con las realidades que se están presentando. No se anticipa a los hechos ni a las acciones de las amenazas que están atacando al Estado ecuatoriano. Ese por un lado. Por otro lado, hay que decirlo, en el país se han comenzado a gestionar, se han comenzado a estructurar pequeños santuarios, o que también los se denominan, pues, microestados. En ciertas localidades en el país hay aproximadamente 9. 4 en la provincia de Esmeraldas, 4 en la provincia del Guayas, 2 en la provincia de Manabí, 1 en la provincia del Oro, otro en la provincia de Sucumbíos y diferentes otros lugares donde están comenzando a pulular estos pequeños lugares, porque ahí se desarrolla una actividad que es importante, y esta actividad se denomina gobernanza criminal, en donde las organizaciones delictivas comienzan a desplazar al Estado y comienzan a tener control de barrios, de ciudadelas, de ciertos cantones, y eso es lo que complica el escenario. Uno de los ejemplos más claros de gobernanza criminal es indudablemente lo que sucede en los diferentes centros carcelarios, en donde el Estado no gobierna, no controla. ¿Quién controla? Son las megabandas. Usted hacía una pregunta, Arturo, y me parece interesante. ¿Por qué ingresa la droga? ¿Por qué ingresa el armamento? Si es que esas estructuras que están allá son las que controlan, gobiernan, pues tienen todos los mecanismos para poder seguir ingresando armamento a su gusto. Ahí está el principal problema. Pero hay que reconocer una cosa. El Estado ecuatoriano, al momento, está tomando el control y acaba de tomar el control de la penitenciaría de Litoral, que me parece correcto. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, un presidente que se pare firme, que tome las acciones concretas y que comience a tener un pensamiento estratégico de cómo solucionar este problema. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano requiere y necesita.
Le voy a hacer la misma pregunta, coronel, porque esto es sumamente importante. Quiero escuchar su opinión, ¿no? Arturo me dio la suya. El presidente Lasso a mí me dijo francamente cuando le pregunté que si era incapaz, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, el Estado ecuatoriano, su gobierno, para enfrentar esta situación. Y él mismo me decía, no podemos solos, necesitamos ayuda. Me decía que iba a pedir un plan Ecuador a Joe Biden, tiene que ayudar Colombia, tiene que ayudar Perú, tiene que ayudar México. Y yo le pregunto lo mismo a usted. Independientemente de que ayuden, si no se da la colaboración de ninguno de estos actores, ¿va a ser rebasado el gobierno del presidente Lasso, el aparato del Estado, las fuerzas de seguridad, será rebasado inevitablemente? Esa es mi pregunta para usted. Si quiere, me responde después de la pausa, coronel. Regreso en un momento. Estoy con el coronel retirado Mario Pazmiño, que me acompaña, exdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Ecuador. Continúo con el coronel retirado Mario Pazmiño, exdirector del Servicio de Inteligencia Militar de Ecuador, además de consultor, por supuesto. Coronel, le decía yo, y es la misma pregunta que le hice a Arturo y es la misma pregunta que le hago a usted, porque desde diferentes frentes quiero saber si no se dan las condiciones de colaboración regional para apoyar el tema de narcotráfico, particularmente en el Ecuador en este momento. ¿Podrá el presidente Lasso controlarlo o será rebasado el aparato del Estado por las acciones que estamos viendo ya ocurrir en el país?
Yo creo, Fernando, que de no darse este apoyo internacional que es vital para el país, para el combate a este crimen organizado, pues el Estado tendrá que sacar recursos internos para potencializar el accionar de las fuerzas de tarea que están ya empleadas, tanto en la provincia de Esmeraldas, y esta fuerza de tarea tendrá que ampliar su misión de cubrir toda la frontera norte a fin de impedir el ingreso de droga. Las otras fuerzas de tarea que están cumpliendo misiones de seguridad internamente, nos va a afectar tremendamente la falta de apoyo internacional de no darse. Pero yo creo que el soldado ecuatoriano, los miembros de la Policía Nacional y el gobierno del presidente Guillermo Lasso tienen el apoyo de los 18 millones de ecuatorianos para prevalecer ante el crimen organizado y la delincuencia que nos quiere colocar de rodillas. Este país, estas instituciones, no se arrodillan y vamos a darle un combate frontal. Si no hay apoyo, pues lo haremos solos. El apoyo es necesario porque el problema no es solo de Ecuador, el problema es de toda la región, y yo diría es un problema global. Las soluciones y las estrategias tienen que ser regionales y globales, pero de no haber esa cooperación, pues tenemos la capacidad profesional de nuestros soldados, de nuestros policías y la voluntad de todo un pueblo para hacer frente a este devastador fenómeno que es el narcotráfico.
Me queda muy poquito tiempo, coronel, pero le quiero hacer una pregunta. Usted, me queda un minuto para que sea muy breve. ¿Usted cree en realidad que pueda darse una colaboración regional cuando se ha señalado a varios estados de ser narcoestados?
Yo creo, Fernando, que existen un sinnúmero de problemas. Corrupción, también existen definiciones de narcoestados y también estados que han sido colocados en el contexto internacional como estados que facilitan la salida de droga. Pero de no darse ese apoyo internacional, creo yo que las condiciones serán peores para los países en donde llegue esa droga, los países productores y los países de salida. Tenemos todos que comprender que este fenómeno y este problema no es de un solo país, es de toda una comunidad internacional que tiene que hacer frente, yo diría, con un pensamiento estratégico y combatir directamente a este crimen, pues que está afectando a toda la humanidad.
Y la pregunta que tenemos que hacernos todos es si no es eso lo que quieren algunos gobiernos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? No es que algunos gobiernos quieren mantener este nivel de impunidad porque se están beneficiando también. Esa es la pregunta que dejo en el aire para despedir al coronel Pazmiño, que me acompañó esta noche. Coronel, siempre un gusto tenerlo. Mil gracias.
No, gracias a usted, Fernando, por la invitación. Siempre será un placer, un honor.
Un placer, buenas noches. Soy Fernando El Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo veo el lunes. Si quiere, solo si quiere. Lo veo el lunes. Gracias.